entramos en nuestro espacio de psicología en este 107.4 y en radiolaisla.com. Y si hablamos del amor, no es solo una palabra, tampoco es una acción, no se puede definir, no se limita. El amor se impone sin condiciones. El amor es aceptación, respeto, confianza, adoración, gratitud. El amor es todo lo que se da sin esperanza de regreso. Dicen que la primavera la sangre altera. ¿Nos enamoramos más en primavera? ¿Cómo podemos vivir y disfrutar más del amor durante la pandemia? Hoy para todos nuestros oyentes de Radio La Isla, la primavera y el amor en tiempos de pandemia. Y la encargada de traernos este tema es nuestra psicóloga Lourdes Toscano. Muy buenos días, Lourdes.
Hola, buenos días, Nazaret, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, hoy con corazoncitos aquí en el estudio, ¿no? Con muchas flores y corazones.
Hoy es primavera, entonces tenemos que tener, exacto, todo color y sobre todo muchos corazones, ¿no? Porque, como bien has dicho, dicen que la primavera la sangre altera. Aunque muchas personas estén pensando, pues anda que en pandemia, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no?
Ahora vamos a ver esa relación de la primavera con el amor y de por qué, ¿no? Ese dicho, ¿no? De la primavera la sangre altera. En primer lugar, Lourdes, ¿cómo podríamos definir el amor?
Pues mira, no sé si a ti también te pasa lo mismo o a todas las personas que nos están escuchando ahora, ¿no? El amor, así, siempre que hablamos de él nos provoca buenas sensaciones, ¿no? El amor, además, hay que verlo como lo que es, ¿no? Un sentimiento, entonces provoca pues alegría, sonrisa, ilusión, la motivación, ¿no? Sobre todo también compañía, alguien con quien podemos compartir, ¿no? Nuestro proyecto de vida, ¿no? Sí. Y sobre todo alguien que siempre nos gusta también porque nos hace sentir que nos comprenden o comprendidos o comprendidas, ¿no? Y podemos unir nuestras fuerzas a veces también cuando hay obstáculos o situaciones más complicadas, ¿no? A mí, Nazaret, siempre me gusta decir que el amor es una emoción, como he dicho al principio. ¿Por qué? Porque lo diferencio de para el marco la diferencia con lo que es amar, ¿no? Y amar, como solemos decir también los profesionales, una conducta que tenemos que aprender, ¿no? Con el amor a veces no es todo, ¿no? Tenemos que saber, ¿no? Cómo fortalecer nuestras relaciones, ¿no?
Que no queda ahí, ¿no? Es solamente en esa primera etapa, por así decirlo.
Efectivamente.
Porque esto, además, el amor va a tener efectos sobre nuestra salud, ¿no, Lourdes?
Es fundamental, ¿no? Siempre lo solemos decir, ¿no? Es más, los datos nos desvelan, ¿no? Y nos demuestran que una buena relación de pareja alarga siempre la vida y mejora nuestro estado de salud general, no solamente psicológico, sino también físico. ¿Y por qué? Imaginemos, ¿no? El inicio de una relación, ¿no? La primera vez, ¿no? O cuando conocemos a alguien, ¿no? ¿Qué solemos hacer, por ejemplo?
Sí.
Nos esforzamos muchísimo, sobre todo en cuidar nuestro físico, en cuidar nuestra imagen, ¿no? En elegir nuestra ropa, ¿no? También es verdad que somos mucho más delicados a la hora del trato con la otra persona, ¿no? Contamos cosas sobre nosotros bastante interesantes, ¿no? Y luego también nos gusta seducir y también que lo hagan con nosotros, ¿no? Y dedicamos más tiempo. Es verdad que todos esos ingredientes, vamos a vivir la relación con mayor intensidad y sobre todo de una forma más positiva, ¿no? Y además lo unimos de frases como, uf, siento que este es el amor verdadero y que esto va a durar para siempre, ¿no? Entonces, todo eso es verdad que aumenta un poquito esas emociones, ¿no? Y fortalece un poco el inicio de una relación. Y todo eso influye en nuestra salud, tanto física, como he dicho, y psicológica, ¿no?
Algo así como la adrenalina, ¿no? Ese aumento de energía interior, ¿no? Vibramos de otra forma.
Efectivamente, mira, y ahora que has dicho ese aumento de esa energía, esa adrenalina, es lo que ocurre en primavera, ¿no? Como has dicho también al principio, ¿por qué en primavera la sangre altera y por qué? ¿Y qué ocurre ahí, no? Pues precisamente por lo que has dicho, porque reduce el estrés, ¿no? ¿Por qué reduce el estrés? Porque hay más luz solar, como hemos dicho al inicio, ¿no? Del programa, a la hora de saludarnos las dos, tras los micrófonos, ¿no? Porque hay más luz solar, nos invita a estar más contentos, es diferente, siento como una energía adicional, ¿no? Y eso influye. ¿Por qué? Porque aumenta la vitamina D, ¿no? También es verdad que aumentan y se disparan las endorfinas, ¿no? Que es, al reducir el estrés, levanta nuestro estado de ánimo, ¿no? Y entonces estamos más receptivos incluso a la actividad sexual, ¿no? A poder incluso, como dicen, ¿no? Nos sube un poco la libido, ¿no? Y aumenta también el nivel de nuestras feromonas con el calor, que son las encargadas de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de este subidón y ese disparo de endorfinas, de reducir el estrés, de todas esas hormonas, sustancias que se fabrican en nuestro organismo, ¿no? Y que aumentan la sensación de placer, la motivación, la felicidad y la alegría, pues nos hace que estemos más propensos, ¿no? A poder encontrar el amor o a interactuar, ¿no? De hecho, incluso hay un aumento hoy en día con la pandemia, ya sabemos, Nazaret, que hacemos más contacto a través de las redes sociales, pues hay un aumento en primavera a la hora de contactar a través, pues bueno, de muchas páginas como por ejemplo Tinder, ¿no?
Por ejemplo,
es muy,
¿no?,
curioso.
Este tipo de aplicaciones, efectivamente, ¿no? Y hace muy poco tiempo hemos visto cómo ha aumentado también el número de usuarios, ¿no? En este tipo de aplicaciones, de plataformas, ¿no? Para encontrar pareja, para establecer relaciones. Hemos hablado de por qué la primavera nos predispone más a enamorarnos, ¿no? A ese encuentro, ¿no? A ese primer encuentro con alguien. Pero, ¿qué pasa en relaciones ya consolidadas? ¿De qué manera puede influir esta nueva estación del año?
Pues mira, aquí parece, aunque pueda parecer un poquito más difícil, habrá personas que digan a que entre la pandemia, todo el día en casa y con los años que llevo ya, como para tener un poquito más de energía extra, no para sonreír con el amor, ¿no? Ni primavera, ni nada, ¿no?
Ni nada de nada.
Pero nos dice habla un poco la ciencia, ¿no? Y dicen que las parejas que llevan mucho tiempo, ¿no? Si realizamos de una manera regular o por lo menos de vez en cuando actividades que nos resulten novedosas, que nos puedan evocar un poco de emociones y que tengamos que trabajar juntos para lograr un objetivo, pues afianza mucho más la relación y digamos que nos une más, ¿no? Y podemos despertar emociones que llevaban tiempo ya un poco guardadas, ¿no? Dicen que las parejas estables son más felices, ¿no? Y entonces, al ser más felices, sí, también es porque se involucran más en actividades conjuntas, ¿no? Ahora podemos pensar eso de que no podemos salir, ¿no? Y no podemos hacer muchas cosas, ¿no? O podemos salir, pero limitando un poco y siendo muy responsables, como ya sabemos, ¿no? Con las pautas que tenemos que cumplir, ¿no? Pero muchas veces, mira, yo también lo llevo, yo tengo que hacer como de abogada del diablo, ¿no? Porque tengo que mirarlo por otro lado, ¿no? Es decir, muchas veces cuando salimos con mucha frecuencia, estamos más distraídos con el ambiente y estamos más distraídos con otro tipo de información y nos centramos menos en la persona que tengo al lado. Cuando limitamos las actividades, tenemos que conocer más a la persona que tengo a mi lado, de una forma, lo digo, positiva, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que descubrir más a la persona con la que comparto, a saber más de su personalidad, a saber aquello que me hace sonreír, ¿no? O aquello que me demostró cuando lo conocí o la conocí, ¿no? Entonces, es muy importante establecer esa diferencia, ¿no?
A reafirmarnos, ¿no?, en esa relación, ¿no?
Efectivamente.
En esa cosa que nos une.
Efectivamente. Y recordar también, ¿no?
Esto, lo que sería para las relaciones consolidadas, pero para el inicio de una relación, ¿hay algún truco para conocer un poquito más de su personalidad?
Pues mira, para el inicio de una relación, sí, por ejemplo, mira, yo te voy a lanzar una pregunta, ¿vale?
Vale.
Que somos, por ejemplo, muchas veces preguntamos sobre las mascotas, podemos preguntar si tiene o no tiene mascota la persona, ¿vale? Como por ejemplo, hay estudios que nos demuestran que las personas que tienen peces, por ejemplo, son más felices, los que tienen perros, por ejemplo, pues dice que son más divertidos. Los que tienen gatos, ¿vale?, pues parece ser que son personas más fiables y sensibles, ¿no? Y los que tienen algún que otro reptil, que a veces hay, son más independientes, ¿vale? Es muy curioso.
Qué curioso, ¿no?
Sí, es muy curioso. Entonces, al preguntar por la mascota, oye, y háblame de tu mascota, ¿tienes y tal? Pues háblame, ¿no?, de esa mascota, ¿no? Podemos descubrir un poquito más la personalidad de la otra persona. Pero luego también hay otro dato muy curioso, ¿no? Lanzar la siguiente pregunta, ¿mañana o noche? Es decir, revela mucho sobre nuestra personalidad y nuestra forma de pensar. Por ejemplo, ¿somos de día o somos de noche? Lanzando una sencilla pregunta. Si no tuviéramos nada que hacer al día siguiente, ¿a qué hora nos levantaríamos? ¿A las 7? ¿A las 8? Por ejemplo, por la mañana, a las 9 o a las 10.
Sí.
Y al contrario, si no tenemos nada que hacer al día siguiente, ¿nos podemos acostar un poquito más tarde o a qué hora te acostaría o te irías a la cama? ¿A las 10, a medianoche o a la 1? Y dice tú, qué tontería. ¿Y eso puede marcar un poco la personalidad? Pues dice la ciencia que sí, Nazaré, nos dice lo siguiente, ¿no? Como por ejemplo, yo soy más de noche, ¿eh? Lanzo una pista ya aquí. Yo siempre estudio mejor de noche y hago las cosas mejor, soy un poco nocturna.
A mí me pasa
pero...
igual, ¿eh?
Sí, pues sí, mira, vamos a ver
igual.
Ahora la diferencia.
Vale.
Personas de día, por ejemplo, pues le atrae más la información concreta, sobre todo son personas que prefieren confiar más en la lógica más que en la intuición y suelen ser personas más introvertidas, serenas y les gusta mucho causar buena impresión en los demás. Y luego, las personas de noche suelen tener una visión mucho más creativa de la vida y están más preparadas para correr riesgos, son más independientes e inconformistas y a veces algo impulsivos o impulsivas.
Uh-huh. Oye, pues sí, me veo identificada.
Es curioso
este tipo de perfil, ¿no? A la hora pues de establecer un poquito más, ¿no? Esa relación primera, ¿no? De conocer la personalidad de la otra persona. Hablamos siempre del amor romántico, ¿no? Yo creo que es el más conocido, del que más se escribe, del que más se compone, del que más se canta, pero hay diferentes estilos también cuando hablamos de amor, ¿no, Lourdes?
Sí, hay diferentes estilos. Está, por ejemplo, se suele diferenciar tres estilos, ¿no? Uno de ellos es el amor del deseo y de la pasión.
Uh-huh.
Otro de ellos está más relacionado con el juego, es un poco más de, ahora lo vamos a definir un poquito más, es un poco más, es diferente, ¿no? Es como más que no hay menos compromiso. Y luego está el estilo más del cariño, ¿no? De la amistad, ¿no? Que empieza con una amistad, ¿no? Por ejemplo, el más el que relacionamos con el estilo más de la pasión y el deseo es aquel amor a primera vista y luego si todo va bien se embarca más en una relación emocional que suele ser muy, muy intensa, ¿no? Es como mucho fuego, ¿no? Son personas más extrovertidas, muy generosas, muy apasionados y la verdad es que no suelen ser infieles porque cuando tienen ese deseo hacia la otra pareja que acaban de conocer es un estallido, ¿no? De emociones, pues no hay ojos, ¿no? Para otras personas, ¿no?
Uh-huh.
Y hacen, digamos, de su vínculo la pasión que sienten el uno hacia el otro, ¿no? Luego está la otro tipo de relación que yo he dicho, la del cariño, ¿no?
Sí.
Valoran más la confianza, ¿vale? El cariño en una relación, ¿vale? Y sobre todo porque poco a poco, ¿no? Suelen empezar con una amistad, ¿no? Y poco a poco se va consolidando, ¿no? Y ese cariño se va transformando en confianza y la confianza en amor y en compromiso, ¿no? Y son relaciones de pareja que demuestran una gran fidelidad y un gran apoyo, ¿no? Son muy además muy altruistas y sobre todo hay mucha confianza mutua, ¿no? Y son relaciones que de largo plazo, de que consolidadas en el tiempo, ¿no? Que son parejas a largo plazo, ¿no?
Uh-huh.
Permanecen juntas mucho tiempo, ¿no? Y se pueden hablar ahí más, pues, de relaciones bastante estables, ¿no?
Uh-huh.
Y luego tenemos la del juego, ¿no? ¿Cuál es la del juego? Bueno, son personas que, digamos, que les gusta un poco la variedad, ¿vale? Y la emoción, ¿no? Entonces la unen y son personas que se sienten más incómodos o incómodas con los compromisos y van pasando de una relación a otra, ¿no?
Uh-huh.
En muy poco tiempo a veces, nunca se conforman con una relación, ¿no? A veces también incluso se pueden encaprichar, ¿no? Con la primera persona que puedan tener delante, ¿no? A veces suele ocurrir, ¿no? No demuestran, digamos, mucha fidelidad, ¿no? Y tampoco a veces lo desean, ¿no? Por lo menos en los primeros momentos, ¿no? Y son personas que en el fondo lo que tienen mucho miedo también al abandono o a que una pareja le pueda rechazar, ¿no?
O
por
el compromiso,
un poco,
¿no? O quizás
efectivamente,
ese compromiso, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, con lo cual aquí hablamos de esos tres estilos y lo importante también que a la hora de conocer a una persona podamos compartir el estilo, ¿no? Si somos, porque realmente son muy diferentes. Una persona, por ejemplo, que empieza con una amistad, con una persona, por ejemplo, que busca esa pasión y ese deseo al principio, choca un poco.
Claro.
Porque los primeros son más, digamos, lo de la amistad va más lentamente para conocer a la persona y los de la pasión y el deseo somos más arriesgados a la hora de querer, ¿no? Vivir con esa pasión, ¿no? Y esa energía las primeras relaciones, ¿no? Los primeros momentos. Y luego con las personas que utilizan mucho más esa falta de compromiso o de vivir las relaciones con mayor variedad, pues hay que tener mucho cuidado si vemos que es así, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, es que todavía no me conoce, ya pasará el tiempo, ya tal, ¿no? Y a veces muy marcado desde el principio cómo la persona quiere vivir una relación, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta precisamente para saber si nos involucramos más o menos, o también para saber si no queremos vivir esa relación, ¿no?
¿Qué entenderíamos por ese flechazo, Lourdes, desde el punto de vista de la psicología? Más esta compatibilidad cuando se da, bueno, pues esa personalidad, ese tipo de personalidad parecida, o el flechazo está más relacionado con el tema físico.
Pues fíjate, ya ni tanto de la personalidad, ¿no? Porque realmente ahí en ese momento no conocemos todavía a la persona. Luego sí es verdad que hay una atracción física, ¿no? Que es como decir, ay, esta es la persona que siempre he soñado, ¿no? Pero luego sobre todo está la transformación química que se produce en nuestro interior, ¿no? Es lo que llamamos las mariposillas, ¿no? Que realmente, además yo siempre digo que pueden existir a cualquier edad, ¿no? Porque también se relaciona cuando somos más jóvenes, ¿no? Entonces más una transformación química que se produce con el juego de esas endorfinas, ¿no? De todo lo que nos provoca a veces una persona que podamos tener delante, ¿no? Entonces existe esa atracción del momento que es tanto física, pero que también va acompañada de nuestro interior, ¿no? Yo puedo sentir una atracción física por una persona, un deseo sexual, pero se queda ahí, no hay más, ¿no? No está ese amor, ¿no? Ese otro conjunto de sensaciones que me invitan más a conocer a la persona o a comprometerme con ella, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, que cuando actúa Cupido tiene que haber una mezcla de tanto de lo físico que me tiene que atraer, ¿no? Como también ese conjunto de mariposas en mi interior, ¿no? El sentirlo en mi interior como una transformación, ¿no? A veces que bueno, es verdad que cuando se conoce es muy bonito y nunca se olvida, ¿no?
Bueno, esto nos lleva a pensar que no es tan fácil, ¿no? El dar, como se suele decir, con tu media naranja, ¿no? Que se den todos esos factores para que haya pues esa conexión, ¿no? Esa conexión que va más allá, ¿no? Para que pueda ser una relación, ¿no? Estable o una relación a largo plazo, ¿no?
Efectivamente no es fácil, ¿no? Lo que sí es importante siempre es permitirnos el tiempo para poder conocer a la persona. Yo siempre digo lo mismo, conocerla. Es poco a poco, ¿no? El descubrirla, ¿no? Entonces muchas veces marcamos más las relaciones en general, no digo siempre, o todas las personas, pero vamos imponiendo un poco qué es lo que queremos nosotros o cómo nos gustaría o si tiene las mismas aficiones, ¿no? Y no dejamos conocer a la persona en su libertad, ¿no? Qué le gusta, qué no le gusta, qué le atrae, qué le hace reír, qué no le hace reír como persona. Y luego, como persona, ¿qué me puedo ofrecer en una relación de pareja? No es lo mismo. Tenemos que vernos también como alguien individual, ¿no? Que tenemos proyectos, que a veces también es importante conservar nuestro espacio, nuestras amistades, porque a veces incluso nos quedamos sin tema de conversación cuando todo es similar y llega un momento que incluso eso puede entrar en la rutina y puede también entrar un poquito en la monotonía, ¿no? De embargo, si se me ocurre aquí una serie de cosas, Nazaret, de cuando, por ejemplo, cómo podemos sentirnos incluso cuando conocemos a alguien más unidos en nuestra pareja, pero también cuando la relación es más consolidada, que es más difícil, y cuando estamos más tiempo en casa, ¿vale? Sí. Entonces también es importante ahí, pues, hacer diferentes cosas. Hemos hablado, mira, me he acordado ahora que estaba aquí, me he puesto a pensar, ¿te acuerdas que hablamos de la decoración en tiempos atrás?
Sí.
De hace espacio atrás.
Sí.
¿Tú sabes también que podemos utilizar la decoración para lanzar mensajes de amor y fortalecer un poco más nuestra relación en tiempos de pandemia?
Pues yo esto no lo sabía, Lourdes. No tenía ni idea.
Yo últimamente voy a estudiar algo de diseño.
Oye, qué curioso. Es decir, que se pueden lanzar mensajes subliminales a través de la decoración para fortalecer la relación, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, mira, podemos mirar en casa, cuando estemos en casa o los oyentes que pudieran estar ahora, ¿no? Que nos están escuchando y mirar alrededor, por lo pronto, ¿no? Haciendo un ejercicio muy práctico, ¿no? ¿Cuántos objetos tenemos alrededor que nos evocan una serie de emociones o de recuerdos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Si esos objetos los hemos comprado juntos y cómo fue aquel momento en que lo compramos, ¿no? Porque si lo llevamos en la parte contraria, cuando nos enfadamos con nuestra pareja, lo primero que hacemos es quitar alguna que otra foto, meterla en un cajón o quitar algunos objetos que nos recuerdan a momentos felices, ¿no? Entonces aquí hacemos lo contrario, ¿no? En primer lugar, mirar en nuestro rincón favorito de la casa, donde podemos permanecer más tiempo juntos, y mirar lo que tenemos alrededor, si es verdad que tenemos objetos compartidos y fueron idea de los dos, ¿no? Si hay muchos, normalmente nombramos unos 5 objetos, si hay muchos, pues eso hace referencia, según nos dice la ciencia, que son parejas más felices y más estables en el tiempo, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿vale? Si miramos alrededor y no vemos objetos que hemos comprado juntos o que tienen un significado especial, también nos habla un poco de qué tipo de relación estamos llevando, ¿no? Uh-huh. Pero también hacemos el ejercicio al contrario, como yo he dicho antes, de ver esa presencia de objetos que nos recuerdan, ¿no? Y si ahora mismo no lo tenemos, ¿por qué no crearlo, ¿no? Por ejemplo, entre objetos, o lo que llamamos la psicología de los gestos románticos, ¿no? Si mi pareja se enamoró de mí por mi sentido del humor, ¿por qué no utilizarlo, ¿no?
Sí.
Si yo era una persona al principio muy cariñosa y demás y se lo mostraba, ¿por qué ahora no utilizarlo? Pero sobre todo, aquí a lo mejor no puede costar un poquito más de trabajo cuando estamos un poco ya cansados, ¿no? O cansada de la relación. Pero con los objetos nos evoca sensaciones. Oye, y es algo sencillo de poder mirar en nuestra casa y poder recordarlo, ¿no? ¿Y por qué no? Poner alguna fotografía que nos recuerda momentos determinados de nuestra relación nos puede hacer recordar vivencias pasadas bonitas y hacernos sentir bien, o incluso vivir momentos divertidos o emotivos de nuestra relación. Todo ello tiene un efecto psicológico, y además, fíjate, Nazar, es muy curioso, puede reducir la atracción hacia otras personas, es decir, evitamos la tentación, ¿no? Entro en mi casa, me acuerdo de mi relación, es mucho más positiva, la fortalecemos, entonces evitamos ser infieles.
Curioso. Esto, es además, bueno, ahora en tiempos de pandemia que hemos visto cómo el tema de los divorcios y las separaciones, bueno, pues está en alza, aumentado además de una manera exponencial por todo esto que ha pasado. Es un buen momento, ¿no?, para mejorar nuestra relación, ¿no? Aquellas parejas que no están pasando un buen momento, pues el llevar a la práctica, ¿no?, estos pequeños detalles del día a día.
Efectivamente, son detalles, son gestos que nos tenemos que, bueno, invertir un poquito más de tiempo y de esfuerzo como personas en nuestra relación, pero sobre todo también podemos utilizar la decoración y, por favor, evitar el chándal, ¿vale? Bueno, yo sé que es muy estiloso.
Que los hay muy bonitos y muy fachos.
Perfecto,
sí.
Muy sexy, ¿no? Si no lo combinamos un poco y demás, pero bueno, puede ser, yo utilizo mucho la ropa deportiva, ¿eh? Cuidado, que es verdad que yo siempre voy en tenis y demás. Pero bueno, por lo menos que podamos seducir, ¿vale? No ese tipo chándal de estar cómodo tipo pijama, ¿vale? Por lo menos algo seductor.
Que nos podamos sentir bien con nosotros mismos.
Efectivamente, que nos invita a seducir, ¿no? Y evitar un poquito, yo le voy a decir babuchas, ¿no? Las zapatillas de estar en casa y las babuchas, que era una palabra que yo siempre he podido escuchar, ¿no? Cuando llego a casa me pongo cómodo y pongo mis babuchas, ¿no? Uh-huh. Es una palabra curiosa, bueno, evitar estar con zapatillas cómodas en casa, acompañado de la ropa, ¿no? No, hay que estar un poco, por lo menos con ropa que nos invite a seducir un poco a la otra persona y que sienta un poco de deseo, no más que un poco de dormir o echarnos debajo de una manta, ¿no? Para descansar.
Bueno, y en esta parte práctica, todo esto lo vamos a aplicar como siempre. Tú nos traes hoy un decálogo, además muy interesante, muy en la línea de todo esto que hemos hablado, de mantener el deseo hacia nuestra pareja durante todo el año, ¿no, Lourdes? ¿Esto cómo sería? A ver.
Bueno, es como querer mantener San Valentín, ¿no?, durante todo el año un poco, ¿no? Por supuesto es importante, cosas que ya hemos dicho, cuidarnos físicamente, ¿vale?, arreglarnos, seducir, no descuidar detalles, siempre desde fíjate, de una forma sencilla, ¿vale?, nos tenemos que poner, o importante ponernos atractivo o atractiva, ¿vale?, porque es lo que hacemos cuando conocemos a alguien al inicio de una relación, ¿no? Cuidarnos emocionalmente, ¿no? Sobre todo con el respeto, es muy importante el respetar, el comunicarnos, el conversar, hablar de nuestras emociones, decirle también qué nos gusta de él o de ella, ser agradecidos también cuando nuestra pareja nos diga lo que nos gusta de nosotros, ¿no? Cuando nos valore, todo eso es importante en una relación, mirarle a los ojos, ¿no? Y muchas veces también sonreír, muchas veces son gestos más que palabras, ¿no? Pero eso es importante porque muchas veces sabemos que en el día a día es muy difícil, ¿no? Estamos con la cabeza en muchas cosas, trabajo, en la vorágine, como yo digo, del día a día, y muchas veces esos pequeños detalles pues lo olvidamos, ¿no? Sí. O no nos acordamos, y es verdad que a veces desgasta un poco, ¿no? Cuidar por eso también los pequeños detalles, como fechas concretas, aniversarios, siempre utilizamos esa fecha, pero yo creo que también muchas veces, ahora también que estamos más en casa o con menos, podemos salir menos también, fechas de momentos divertidos. Yo lo lanzo como una idea, ¿no? Porque la primera vez o aquel sitio, ¿no? Recordar momentos muy significativos para la persona, lejos de un aniversario o de un cumpleaños, porque nos hace recordar aspectos muy significativos ya en general de la relación, ¿no? También es importante, ¿no? Y por supuesto, para ello nos haré también dedicarnos tiempo, ¿no? Porque estar en casa no significa que nos dediquemos tiempo. Yo puedo estar en un rincón de la casa y el otro o la otra persona estar en otra habitación o jugando con el móvil, por ejemplo, ¿vale? Sí. Con lo cual, el estar en pandemia y estar en casa no significa que yo esté fortaleciendo mi relación de pareja, ¿no? Fíjate, Nazaré, algo también muy importante, amor y humor, ¿no? El humor es fundamental para las relaciones de pareja, el que nos podamos reír juntos. Ahí también nos demuestra la ciencia que personas que parejas que comparten ese sentido del humor perduran más en el tiempo y nos unen más, ¿no? Y nos hace también compartir emociones más positivas, ¿no? Ante un desacuerdo, antes lo has dicho tú durante la conversación, cuando hay un desacuerdo entre las parejas, que es algo normal, ¿no? Y que sí sucede, pues es muy importante prestar también atención a lo que nos une, no solamente a lo que nos separa, y que nos podamos acordar de lo que le apreciamos y valorarla, ¿no? Y no apuntar siempre a las diferencias, ¿no? Importante también los espacios de privacidad, ¿no? También es importante en el porque aumenta, ¿no? Nos enriquece a la hora de querer compartir, ¿no? Con mi pareja, ¿no? Temas diferentes, actividades diferentes, hobbies diferentes o simplemente información que mantenemos, ¿no? De forma independiente sin estar la pareja presente, ¿no?
Bueno, un decálogo que podemos poner en práctica en primavera, en ese renacer, ¿no? En ese resurgir que hemos visto, comprobado, que está muy relacionado con el amor más de lo que pensábamos, ¿no? Esa explicación también en la ciencia.
Efectivamente, ¿no? Es decir, podemos hacer muchas cosas tanto en el inicio como durante las relaciones, cuando ya llevan más tiempo, y sobre todo lo importante es estar abiertos al amor, ¿no? Porque lo mismo viene la primavera, nos dispara las endorfinas y decimos, ¡guau, yo paso ya, que he tenido una mala experiencia y no se me apetece!, ¿no? Entonces también es verdad que tenemos que estar predispuestos a poder amar. Fíjate que ya sé que se nos acaba el tiempo, que durante la pandemia también ha habido muchas historias de amor de balcón a balcón.
Es verdad.
Y eso también es verdad.
Y a través de las pantallas también, ¿eh? Que no ha habido otra forma y oye, a través de las videollamadas, a través de WhatsApp, de todas estas herramientas que tenemos, bueno, pues parejas que han salido, ¿eh? A partir del confinamiento.
Efectivamente, o sea que también es verdad que podemos vivir el amor siempre y cuando queramos, ¿no? Y lo deseemos.
Ahí está. Bueno, pues lanzamos ese mensaje de amor a los que están en una relación consolidada, los que están ahí dando esos primeros pasos, a que fluyan y que dejen que la primavera la sangre les altere. Al fin y al cabo, la vida son 2 días y tenemos que dejarnos llevar, ¿verdad?
Claro que sí. A ver, yo creo que con este mensaje estamos ya un poco a vivirlo.
Lourdes Toscano, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros.